A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Mano a mano hemos quedado con la persona que, a ver, este sábado pasaban cosas en el país. María Becerra, por ejemplo, estaba copando la Rambla de Montevideo. 20.000 personas fueron a ver a la nena de Argentina o de Buenos Aires. Creo que ese es un mote. Había expectativa por lo que podía pasar el domingo en materia de fútbol. Se definía el campeonato clausura, pero también el campeonato uruguayo. Todavía las repercusiones del balotaje están a flor de piel. Hay internas picantes en los partidos de ahora o oposición, por lo menos a partir del 1 de marzo, y algarabía y transición por parte de Frente Amplio. Pero llegan noticias desde Minas, o sea, de a poco llegan los reportes, iban llegando en cuentagotas, les diré, de que quizás había una sorpresa, había un batacazo, ¿no? Que había novedades importantes, que había premios, había premiaciones, y empezaron a aparecer nombres, ¿no? Un Walter Tournier apareció, por ejemplo. Walter Tournier, ¿no? El histórico creador de los Tatitos Animador, una luminaria de la cultura y la creación uruguaya, se llevaba un Morosoli, el propio Morosoli de oro a la cultura uruguaya. Pero no se agotaba ahí la premiación. Empezaron a aparecer los reportes de otros premiados, un Sebastián Cabrera, periodista del diario El País, Rubén Olivera, el mítico ya a esta altura, músico uruguayo popular, y entreverado en esas luminarias, nos llegó la información de que, a quien voy a saludar ahora, Jorge Valmeli se había ganado Morosoli. Entonces la alegría fue inmensa, la algarabía fue tremenda, se cortaron las calles de Montevideo, también de Minas, para celebrar a el hijo predilecto de FM del Sol, que hoy le damos las buenas tardes con un bienvenido morosoliano.
Hola, Sapo, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Jorge, querido?
Mira, bueno, acá traje algo.
A ver, mostrame.
Acá porque... traje algo.
No es el Morosoli, eso es... ¡Qué bien, Jorge!
¿Qué es más importante para la radio? ¿Qué es más importante que yo muestre hasta ahora en cámara y saque sobre el escritorio, sobre la mesa del estudio FM del Sol? ¿El premio Morosoli o una caja de alfajores para compartir con todos?
Bueno.
Con Digital, ¿no? Con Joaquín, con Maca Saavedra, con César Yacosa, con Gastón Carvajal, con todo. ¿Qué es más importante? Que yo dé el morosorio de alfajores.
Yo creo que primero, si que elegir. Primero va la cortesía, que es el alfajor minuano.
Sí.
¿No? Ni que hablar, que vamos a, en este momento a abrir.
Ni que hablar contigo, Sapo, el dueño del programa. Viste que es un morosoli a la es el de bronce.
Bueno.
Le dan a las jóvenes promesas.
Las jóvenes promesas.
Sí, claro.
¿Cómo? Pero
y después radio.
Contame un poquito, porque
¿vos sos el gran artífice de todo esto, Dieguito?
Pará un poquito. Y poné, por favor, el morosoli arriba de la mesa, que la gente que está viendo a través del canal de YouTube. Ya vamos a saludar a toda la gente que está en Estación Espacial Audiovisual de FM del Sol, pero muéstrese morosoli, Jorge, porque en realidad me detuve un poco en el saludo, porque cuando fui a la lista del Observador, de los premiados, vi que estaba efectivamente Walter Tournier, Rubén Olivera, Hereford, ganador de Morosoli.
Que cantaron
en
y todo.
Música rock.
Obvio, obvio.
Pero periodismo nacional, Sebastián Cabrera. Periodismo internacional, Roberto López Belloso.
Sí.
Pero cuando dice periodismo radial, y ahí dudé, dije, pará, dice Miguel Nogueira.
Pero ese es el de plata.
Ah, está. Porque dije, por la duda no me voy a meter en la categoría, porque capaz que era una categoría que no era la que pensaba.
Vos temiste que fuera fake.
Pensé que no.
Pensaste que era fake.
No, nunca pensé que fuera fake, porque lo sabía, de hecho.
Mm-hmm, sí.
Pero dudé sobre la categoría.
¿Dudaste si en realidad era un,
si era
un
de premio que joven promesa, como decís vos?
Vos tenés los bronce, uh-huh, que le dan a las jóvenes promesas, y con 36 años seguís siendo una joven promesa en Uruguay. Sí. Después tenés lo de plata, que es a las figuras consolidadas. Y después tenés el oro máximo a la figura más destacada.
Está perfecto.
Y después hay unas premiaciones que son como plata vieja, que es para personas que no ganaron en Morosoli, fallecieron y su familia viene a recoger ese reconocimiento.
Qué interesante.
Por ejemplo, Viñoli, el arquitecto, recibió una de esas distinciones. Y bueno, ahí la familia... mandó una carta explicando, bueno, cómo se sentían, etcétera.
Y ahora, Jorge, hablando...
Son otros Oscars.
Sí, hablando en serio, ¿no?
Hagámoslo así, ¿no?
Cada uno pone los premios en el lugar que quiere, ¿no?
Sí.
Ahora,
en la vitrina.
Sí.
¿Dónde van los premios?
En este caso, arriba de los muebles de tu gente amiga, de la mueblería, ¿cómo se llama?
¿De Love Living Web? No, eso es lo único que tengo, es el sillón Sapo. ¡Qué lindo sería! Ese sería realmente el epítome.
No, apuntás, ¿sí?
Sería el epítome tener... O sea, yo valoraría más tener, sí, ponerle una vitrina de canje que tener premios adentro de esa vitrina, ¿no?
Está bien. Pero pensaba...
Para la biblioteca, ponele, Sapo.
Pensaba en Jorge Balmeli, sí, cuando... No nos vamos a poner sentimentales ahora.
Autorreferencial, Jorge, ¿no? Dale.
Pero poco.
Va a ser cortito. Después nos vamos a poner a hacer mil otras cosas. Vamos a preguntarnos si reunión es traición. Y vamos a hablar de Bordaberry, de Mujica. Vamos más adelante a hacerle una nota a Sebastián da Silva.
No,
Cambowe vuelve al escenario. Después de las 18 horas, hay un especial Tusi. Fácil desviarse. O sea, hoy
no
estamos plagados de
es
contenido.
Sí, Mateis, ¿no?
Exacto, estamos plagados de contenido.
Abrí tu lado sensible por un momento y yo quiero recordar este momento. Primer cumpleaños de Jorge Balmeli que pudimos.
No,
efectivamente, saber que era su cumpleaños, porque Jorge, por general, oculta su cumpleaños, sí, y lo sigue logrando hasta el día de hoy, ¿no? Pero un año, que creo que era el primero o segundo año de Jorge en el CURC, dijimos, no, Jorge cumple tal día, vamos a hacer una sorpresa. Y le hicimos algo parecido a una sorpresa, es decir, llamamos a su madre, por ejemplo, y le preguntamos a su madre si recordaba el día que Jorge nació, cómo era. Y Elena, que es una mujer divina absolutamente, nos contaba que Jorge había nacido todo arrugadito. Yo me quedé siempre con esa imagen. Jorge había nacido todo arrugadito.
Ajá.
Y Elena que estaba...
Y querés repetirlo.
No, sí. yo quiero... Digo, porque me sigue causando mucha ternura esa imagen. Vale. Pero sobre todo la ternura con la que tu madre hablaba de vos. Y en algún lugar lo orgullosa que estaba de su hijo, que estaba dando, digamos, sus primeros pasos al aire. Porque en esa época estabas junto con...
De la mano del Zapito.
Con Nelson Fernández también. Es verdad que arrancaste haciendo algunos informes, pero bueno, después en el CURC. Y una Elena, que estamos hablando ya hace 10 años, daba esas palabras tan emocionadas. A una Elena, este sábado... Perdona que lo fije en tu madre, Jorge, pero a mí lo más importante de este momento, de este premio, es el orgullo que deben sentir tus padres... por la enorme trayectoria que has tenido en estos años. Premios aparte, es un buen momento para decírtelo.
En el speech, no sabes el chistún que clavé en el speech.
Ay,
porque dije en el... La verdad que estaba muy nervioso, estaba muy nervioso, y no, me parece que no fui el mejor comunicando. De hecho, me parece que hubo mejores discursos de aceptación de premio.
Te habías
se habló de todo, sapo. Se habló de todo. Uh-huh. En un momento hubo un speech donde se habló de los niños, las guerras, etc.
¿Vos hablaste de eso?
No, yo no. Ah. Todo muy compartible lo que se dijo, ¿no? Uh-huh. Y hubo un speech, por ejemplo, de una docente que ganó un premio y que, bueno, básicamente se lo dedicó a la UDELAR, que está siendo tan atacada en este momento. Aplausos generalizados. Hubo.
Bueno, sí, mucho tipo. Premio a la ciencia, los Morosoli,
claro, la lista. Cultura, acá. La ciencia.
Bioética.
Sí, bueno.
Tomar en coche.
Sí. Una persona que recibió un premio, ahora se me escapa el nombre de quién uh-huh. fue la persona que recibió el premio, sí. Que estaba visiblemente, ¿cómo decirlo? Estaba visiblemente afectada, ¿no? Y yo dije, bueno, es un gran honor. Uh-huh. Papá se hace un poco de su speech y termina diciendo, se lo dedico a mi madre que falleció ayer.
Bueno, ahí tenés.
O sea, hubo speeches que fueron, desde lo ideológico, mucho más combativos que el mío, y desde lo sentimental, mucho más potentes. Pero no sabes el chistún que clavé, sapo. Porque dije, se le quiero dedicar el premio a mis padres, sin ellos yo no estaría acá. Literalmente porque no tengo auto y me trajeron. Risas. ¿Ves?
Bien,
¿ves? Jorge, por eso partes este premio.
Bien.
Por esa velocidad, por ese holgorio que le transmito a las personas.
Acá está la lista. No había ido hasta abajo. O sea, me había quedado a mitad de.
Sí.
Compartiste el premio, por ejemplo, con un Gabriel Tenenbaum, estoy viendo acá.
Sí.
Con una Mariana Sequeira. Obviamente, Jorge Valmeli aparece Periodismo Radial. Leonardo de Armas, Daniel Azaj, Bel Pozzi, Marcelo González, ¿no? Todos parte de estos premiados el sábado en Minas. En la por la Fundación Lolita Rubial.
Sí. ¿Tenés algún premio?
No, el premio, mi mayor premio es estar al aire con ustedes todos los días.
Yo tenía una medalla de las Olimpiadas del Sol, los Juegos Olímpicos del Sol, ¿te acordás?
Bueno, capaz que tenga una medalla de las Olimpiadas.
Tengo una medalla de los Juegos Olímpicos del Sol, ahora tengo este, pero lo importante de los premios es lo que le genera a tu entorno, sapo.
Bueno, por eso te quería recordar a tu madre en este momento. Y a tu padre
también. Sapito, tan sacrificado que agarran y les da una alegría esto. Sí. ¿No?
Hacelo extensivo ahora al aire, Jorge. Salud.
¿Para la audiencia?
¿A quién se lo dedicas?
¿De vuelta?
Dale. No, la gente no te escuchó el otro día en Minas. No estaban ahí en el anfiteatro.
¿De vuelta? No voy a hacer el speech de vuelta, sapo.
Cortito.
Ahora que estoy al aire en FM del Sol, uh-huh. se lo dedico a la audiencia. Es fácil desviarse, sapo. Sin ellos, esto no significaría nada. Es la audiencia la que te apuntala, la que te nutre. Ayer estaba yendo a otro kiosco y me subo y el taxista... Está llegando tarde, ¿no? Y el taxista lo único que me dice es, me empieza a hablar de Fácil Desviarse, ¿no? Y hablábamos ahí de el programa, cómo viene, cómo ve la situación política nacional. Sin ellos, esto no sería nada, sapo.
Bien.
La gran familia de Fácil Desviarse, que son a veces una mayoría silenciosa, como la que esperaba Delgado para dar el batacazo, son mi mayoría silenciosa. Yo me siento Álvaro Delgado y siento que ustedes son mi mayoría silenciosa que me respalda. Tal vez no cuelguen carteles de Fácil Desviarse por todos lados. Tal vez en las encuestas, cuando les preguntan qué escuchan, tal vez no todos mencionen a Fácil Desviarse.
Tal vez en el chat de YouTube sean un poco tóxicos.
Tal vez en el chat de YouTube sean un poco tóxicos y critiquen mi decisión de qué fórmula de vice elegí y si estoy demasiado zurdo, etcétera. Pero yo siento que son mi mayoría silenciosa y que me van a apoyar hasta el final. Así que me veo con grandes chances. Estamos en un panorama absolutamente competitivo, sapo, todo puede pasar. Y yo siento que la mayoría silenciosa de Fácil Desviarse va a dar vuelta el partido, siempre.
Bien, Jorge, ese es el speech que esperábamos. Vamos a saludar al resto de los compañeros. En la Estación Espacial Audiovisual tenemos con una variante mínima, porque el Joaquín ya es parte de esta embarcación, así que a Joaqui un saludo grande. Tengo a arroba César Giacosa como switcher master estrella, más reposado, más tranca, más a gusto con el fin de año, arrancó diciembre. Y tenemos a Maca, de acá al fin de la temporada, vamos a tener a Maca Saavedra, compañera de todas las horas, el Pulpo Saavedra, como le hemos bautizado ya en alguna transmisión, porque te hace todo al mismo tiempo, es impresionante. Así que buenas tardes para todos. Y decirle que acá el viernes vamos a ser dos pelados en apuros, porque Valmer y yo vamos a estar mano a mano, incluso creo que hay hasta artística para esta semanita. Y lentamente nos vamos metiendo en... Ya estamos, no sé si estamos, estamos en el momento de la transición entre la transición y la autocrítica post-elecciones, ¿no? Uh-huh. Estamos viviendo, por un lado, el gobierno que va a ser oposición, todavía digiriendo lo que pasó en el balotaje, y la oposición que va a ser gobierno, un poco alejada de la crítica, autocrítica o lo que sea, y pensando más que nada en lo que va a ser a partir del 1 de marzo un nuevo gobierno del Frente Amplio. Así que, ¿dónde están pasando las cosas? Sobre todo la autocrítica de la oposición. Y puntualmente, vamos a tener a Sebastián da Silva en un ratito acá en la entrevista central, pero en el Partido Colorado todavía no se han limado asperezas, ¿no? Uh-huh. Al parecer, obviamente hay un mar de fondo que es la elección de la Secretaría General del partido. Hay una, digamos, una pugna, o no, quizás no, pero seguro que hay dos fuerzas que eventualmente van a competir por quién tiene el predominio del partido, y bueno, la Secretaría General es el lugar desde donde se puede llegar a trabajar. Es indiscutible que Pedro Bordaberry, con su Vamos Uruguay, lista 10, sacó la mayor cantidad de legisladores, y de alguna forma en el Parlamento uh-huh. va a tener la batuta, pero Ojeda, con sus alianzas, también va a buscar imponer su visión. En ese sentido, Pedro Bordaberry, a través de su tribuna predirecta, que es una columna de opinión de El País, ¿no? Donde estuvo escribiéndole a la población cuando se alejó de la política, y ahora que volvió, la utiliza nuevamente para pasarle algún aviso a sus correligionarios, volvió a citar a Ortega y Gasset y volvió a hablar sobre las reuniones que tuvo la semana pasada, que generaron rispideces entre los miembros de el Partido Colorado, sobre todo la reunión que tuvo con Yamandú Orsi, que se entendía que tenía que haberle hecho en conjunto con el resto de los dirigentes colorados de primera línea, o por lo menos de forma consulta, ¿no?
Es fenomenal, Sapo. Otro que clavó una gran frase, no es un chiste, pero es una gran frase. A ver si la conocés, la tenés que conocer. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. ¿La tenés esa frase?
Sí, la recontra tengo.
Antonio Gramsci.
Bien.
¿No? Uh-huh. Tremenda frase. Sí. En este momento, el gobierno todavía no se va, el nuevo gobierno todavía no viene, y en ese claroscuro surgen situaciones como estas, ¿no? Se juntó Bordaberry con Orsi. César, ¿tenés por ahí? Esto fue, a ver, lo escuchamos el otro día, pero refresquemos la memoria. Mucha gente le llamó la atención, ¿no? Fue solo Pedro Bordaberry y dirigentes afines a él. No estaba Andrés Ojeda, no estaba Robert Silva, pero se fue a juntar con Yamandú Orsi y a mucha gente le llamó la atención. Esto decía Bordaberry en el momento que le preguntaron, bueno, ¿para qué fue esa reunión? ¿De qué hablaron en esa reunión?
Ustedes saben que nosotros tenemos una forma de trabajar en el Parlamento, somos oposición, tenemos una forma así de siempre ser una oposición que trabaja mucho, que pone siempre el Uruguay primero. Así que lo que estuvimos hablando es precisamente una suerte de presentación de lo que va a ser nuestro trabajo desde la oposición en estos 5 años, ¿no?
A pesar de ser oposición, ustedes como bancada, ¿descartan apoyar proyectos por ahí que sean impulsados por el oficialismo en ese momento, en este quinquenio?
Nunca podés descartar nada. Lo que es bueno para el país es bueno para todos. Cuando nos tocó estar en el Parlamento, hubieron leyes que apoyamos y obviamente que si es bueno, uno no puede decir se va a oponer. Sería desconocer lo que los uruguayos votaron el otro día, el domingo pasado. Así que en ese sentido nosotros obviamente que tenemos nuestra agenda.
Esa es la postura de Bordaberry, ¿no? Y la explicación de por qué esa reunión. Al que no le gustó esta reunión fue a Robert Silva, que fue el candidato a vice del Partido Colorado. Fue el compañero de fórmula de Andrés Ojeda. Y lo que decía Robert Silva después, esto es de un móvil de Telemundo el que se lo dijo, pero lo ha dicho en alguna entrevista. Claro, le preguntaron, bueno, ¿qué fue esta reunión? Y lo que dijo Robert Silva fue, esta reunión no fue del Partido Colorado, fue de Pedro Bordaberry. Y marcó muy bien esa diferencia, escúchenlo.
Fue una instancia personal, sectorial, que se habrá pedido una entrevista y se la dieron. No representa al Partido Colorado y nosotros, en definitiva, lo que queremos es que el partido como tal actúe frente al gobierno electo y también en la coalición. Este partido es muy grande para que dependa de las acciones de determinadas personas en determinados momentos. Al partido no le ha ido bien cuando trabaja en función de los sectores o de las personas que lideran los sectores. Ha llegado el momento de establecer una impronta en donde se trabaje desde esa perspectiva y es lo que nosotros vamos a llevar adelante. Por eso estamos pidiendo que se elija el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, que haya una autoridad partidaria que refleje las elecciones internas del 30 de junio y a partir de ahí definir el curso de acción en la coalición y también frente al gobierno electo.
Bien, ahí...
El background, ¿no? El trasfondo de por qué ahora Pedro Bordaberry se quiere despachar con una columna en el diario El País, porque bueno...
Pues la secuencia fue la siguiente, Jorge. Claro. Bordaberry, que no entendemos bien porque la musiquita de fondo de Telemundo este que es muy enganchera y...
No critiques la... No, no,
al contrario, le doy para adelante
no la musiquita. No critiques la música electrónica de fondo de...
Es más interesante Telemundo, la música de fondo que la propia declaración de Rosillo.
No, no.
A mí me atrapó el grupo que estaba sonando de fondo y Robert
Silva... Música libre de derechos, sapo, es lo que tiene.
Ah, bueno. Yo me imagino, pero Bordaberry mirando informativo así, escucha a Robert, apaga la tele, se va a su notebook... ¿No? En su escritorio.
Estamos de acuerdo que Pedro Bordaberry en la casa tiene un estudio, ¿no?
Obvio que sí.
Tiene un cuarto que es solo bibliotecas, libros, un escritorio, vieja escuela, donde escribe.
Y la notebook. Y ahí la abre y se le ocurre.
¿Tiene notebook o PC?
Para mí tiene notebook. Tiene notebook por todo.
Qué lindo sería igual.
Que te exige notebook.
Qué lindo sería igual que Pedro Bordaberry tuviera una especie de PC gamer, ¿no? Toda con colores violetas.
Y una
silla un mouse, una silla gamer
colorada.
Una silla gamer colorada.
Con la 10.
Con altoparlantes, sí, ¿no? Sí. Y que sería genial que fuera así, pero no creo que
no,
sea.
No, es notebook, es una silla, digamos, convencional. Y dijo, voy a la segura, Ortega y Gasset, el filósofo que cito cada vez que tengo que opinar sobre algo y tengo que usar algún recurso para entrar en tema.
Cada que le voy a pegar un palo a alguien.
Exactamente. La base moral y humana, no voy a entrar en la primera parte en donde básicamente cuenta cómo Ortega y Gasset fue convocado a conformar un partido. Él dijo, no quiero hacer política, pero sí les voy a dar algunos consejos. Y el primer consejo fue... no hay que caer en el parasitismo negativo. Y a partir de ahí sí se metió en la política local. Primero tiró un chiste sobre dos uruguayos que se tomaron una copa. Y mucho preámbulo para llegar al palo, ¿no? Que era básicamente lo que quería hacer Bordaberry. Era, claro, por un lado, defenderse de las críticas que le cayeron cuando él cayó con su agenda propia, ¿no? Hay que recordar que Bordaberry se presentó a la ciudadanía después de junio, dijo voy a ir por estos temas, después presentó un paquete de propuestas que no tenían mucho que ver con el programa del Partido Colorado y después se juntó con Orsi y otros políticos. Entonces, vamos a lo que importa, ¿no? Acá, nadie puede decir que no avisé, ¿no? Afirmé que por suerte la nuestra es una democracia consolidada. En ella todos los partidos políticos tienen propuestas. Dentro de estas hay muchas coincidencias y en ellas anuncié que trabajaría. Propuse no detenernos a las diferencias sino a las coincidencias. Hablando de que, bueno, él vino a proponer y nadie se tiene que sentir sorprendido por lo que hizo. Lo dije el primer día. Terminada la etapa electoral, el pasado domingo he puesto manos a la obra en ello. Tuvimos la fortuna de que la ciudadanía acompañó nuestra propuesta eligiendo un muy importante número de legisladores. Para vos, Andrés, de nuestro sector, en especial en la Cámara de Diputados.
Te gano en cantidad de diputados a casa.
Además de dos senadores, pone. Lo que nos obliga a un esfuerzo aún mayor. Es decir, tengo una responsabilidad mayor porque tengo una bancada fuerte. Apenas terminada la elección, comenzamos a reunirnos con aquellos con los que compartiremos el trabajo político en los años por venir. Primero con los compañeros de partido y de la coalición republicana y luego con el presidente electo y su equipo.
Acá está la frase sapo, que es la frase fundamental de esta columna de Pedro Bordaberry, que es: eso parece no haber caído bien en algunos amantes de hacer la plancha.
Tuf. Tomá.
Eso parece no haber caído bien en algunos amantes de hacer la plancha.
Sí. Y acá retoma el concepto de parasitismo de la oposición, ¿no? Hay quienes piensan que si uno no está en el gobierno debe oponerse a todo. Es lo que nos hicieron nosotros y les fue bien, afirman. Como si lo único importante fuera obtener el poder y no mejorar el país y la vida de los uruguayos. Pretenden que nos opongamos a todo y así desplazar a los que hoy obtuvieron el gobierno. Así el día de mañana, si lo desplazamos a estos, ellos harán lo mismo con nosotros. Y así seguiremos una interminable sucesión de oposiciones mientras los problemas seguirán sin solución. A esos más vale no contestarles. parecen no seguir el consejo de Ortega y Gasset a los escritores. Nunca fuimos de pedir permiso para reunirnos con quien quisiéramos. No vamos a empezar a pedirlo ahora, ni lo aceptaremos.
Entonces, sapo.
Entonces,
la pregunta es, sí. ¿Reunión es traición? O sea, reunirte en este momento, donde la coalición todavía no se armó para hacer oposición, donde los partidos están viendo a ver cuáles son los líderes, qué pasó. En el Partido Nacional se preguntan qué va a ser Delgado, qué va a ser la calle Pou se va a tomar un tiempo, va a volver al toque, qué pasa entre la 40 y la 404, donde el Partido Independiente no se pregunta mucha cosa porque el único que tiene una banca es Gerardo Sotelo, o sea, serían reflexiones personales de él. Cabildo Abierto, bueno, capítulo abierto, ¿no? Andás a ver qué quiere hacer cada uno.
Ya hablaremos sobre la reunión en la chacra de Cerro.
Y bueno, tuviste juntada de Manini y Mujica. Manini fue hasta la chacra y sale Manini diciendo, bueno, pedí que los presos de Domingo Arena...
No sale Manini, lo dice el propio Mujica, creo, por trascendidos. En realidad sale en búsqueda,
sí,
sin ninguna voz oficial, digamos una fuente, diciendo que Manini le habría pedido a Mujica...
Búsqueda de la fuente, ¿sabes?
Que se libere, uh-huh, ¿no? Sino que se le dé un tratamiento especial a los presos de Domingo Arena que padecen alguna enfermedad o están muy añosos.
Bueno, recordemos que Mujica ya había dicho, ¿no? Hace muchos años, frase que le costó mucho políticamente, pero evidentemente es lo que él piensa, que dijo, bueno, hay personas que están presas que tienen más de 70 años, la verdad que yo los liberaría por un tema humanitario.
Claro, Manini volvió cuando accedió al Parlamento, subió un proyecto que iba en ese sentido, que quedó muy licuado, digamos, después de pasar por comisión y en definitiva no logró su objetivo final, que era que los presos de Domingo Arena tuvieran un trato más humanitario, uh-huh, al decir del cabildante. Bueno, ahora se junta con Mujica y le hace el planteo de nuevo, viendo a ver si, ¿no?, hay una moneda de cambio.
La organización de familiares, uh-huh, después de esta reunión de Mujica y Manini, dijeron: Cabildo Abierto está tratando de vender los votos de sus dos diputados.
Bueno,
como diciendo, fueron a juntarse con Mujica, Manini fue, intentando a ver si podía conseguir esto para los presos que están por delito de la dictadura, a ver si a cambio, yo tengo dos diputados, vos precisas una mayoría, a ver, intentar hacer negocio.
Bueno, hoy estuvo Mujica, lo tenemos a Mujica hoy en perspectiva, porque le leyó justamente esto, Jorge, ¿no? Lo de que dijeron los familiares, también la gente de Crisol, de que básicamente estaba negociando votos en el Parlamento, Manini con Mujica, y le preguntó sobre esta salida de Crisol y familiares, y ahí Mujica puso arriba de la mesa un tema que no sé si es novedoso, pero que seguramente abra la discusión en los próximos días. Vamos a escucharlo.
Bueno. Vio las reacciones, ¿no? Desde el grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos, también desde Crisol, que agrupa a expresos políticos, hubo alarma, ¿no? Se entendió que entre comillas, Cabildo Abierto estaba canjeando su apoyo a determinados proyectos del futuro gobierno del Frente Amplio por esta medida con respecto a los presos de Domingo Arena para que pasen a prisión domiciliar.
Sí. No estaba... no acontece nada de eso, y eso en todo caso es una decisión del futuro gobierno, pero yo no puedo tomar ninguna decisión. Lo que puedo dar es un consejo. Ahora, acá pasan cosas, no concibo tampoco que si alguien que está muy enfermo en el hospital militar y que colaboró con información, la justicia no tenga una actitud de benemérito, y me estoy refiriendo a agosto, porque entonces, si no hay una diferenciación con aquellos que aportan información, ¿qué dejamos?
Usted ahí se está refiriendo a un caso concreto, ¿puede ser más explícito?
El caso concreto es que agosto está muy grave en el hospital militar, y pienso que la justicia jurídicamente le debería de dar otro encuadre, porque ante el reconocimiento de que arrimó información, una cosa rarísima, que resultó útil, Y entonces, si a todos lo tratamos igual, la respuesta va a ser siempre la misma.
Bien, ahí está Mujica hablando sobre ese intercambio con Manini y abrió esta ventana, ¿no? A los que colaboran, a los presos de Domingo Arena que te colaboran, y pone el caso de Luis de Coronel Agosto, que fue procesado hace muy poco por haber confesado que torturó en dictadura en el batallón de artillería número 1. Una historia, la de Agosto, que conocimos en el libro Milicos y Tupas de Leonardo Abarcón, que después Alfonso Lesa en una entrevista le sacó una declaración donde dijo que apremió gente. Bueno, Agosto fue procesado y Mujica dice, a la gente como Agosto que colaboró hay que hacerle un trato diferencial. O sea, ¿para qué? Para que otros que pueden eventualmente colaborar se animen sabiendo que quizás terminen presos, pero capaz tengan un atenuante en su pena justamente por una delación premiada, si se quiere.
Pero esa no es la tesis de Manini. Manini entiende que hay presos políticos porque en realidad no hicieron nada y que están mal jugados porque la justicia no es justa, es vengativa. O sea, no veo cuál es el diálogo cuando vos lo que decís es, mirá, mejoremos las condiciones de los que digan lo que saben, y el otro dice, no, si no saben nada, están mal juzgados.
Ah, bueno,
están ahí porque son presos políticos.
Ahí tenés que ver. Manini no se ha pronunciado sobre esto. Esto es una cosa que sacó Mujica, como suele hacer, ¿no? Se va por la tangente y tiró este gato arriba de la mesa. Bueno, premiemos con algo a los que dieron información. Entiende que el caso de Agosto dio información, pero también admitió que había torturado en dictadura y por eso fue procesado. Bueno, a esas personas démosle algo, porque futuros militares que saben algo, quizás con un antecedente como el que pretende de Agosto, se animan a hablar. No es lo que dice exactamente, no es lo que dice Manini. Manini está pidiendo de alguna forma que tengan otro trato los militares de Domingo Arena. Punto. Y Mujica lo dejó bastante claro en la entrevista. Él no gobierna, en todo caso va a ser una decisión de este gobierno lo que haga. Igual la reunión entre Manini y Mujica en la chacra es parte de este mar de fondo, Jorge, que escribía, de gente de la oposición, ¿no? Teniendo encuentros.
Reuniones, juntadas, charlas.
Que algunos entienden como traición. O sea, te cortaste solo, esto lo tenemos que hacer en conjunto, lo tenemos que hacer en grupo. Y el caso Bordadarri justificó en su columna, bueno, no. Otra cosa es por tener una bancada pesada y porque él entiende que no tiene que pedirle permiso a nadie para juntarse, que lo hizo por el bien del país también.
Es que el problema es ese, que hoy no hay que pedirle permiso a nadie para juntarse. Los diputados que hay hoy de la coalición no fueron electos por Coalición Republicana, fueron electos por su partido específico, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Colorados, Blancos, ya lo sabés. Y Bordaberry, ¿quién lo puede mandatar a Bordaberry a que no se junte con alguien si él quiere juntarse? ¿Hay alguien que le pueda decir a Bordaberry, no te juntes con Orsi ahora, esperá? ¿Por qué? ¿Según quién? En este momento no hay nadie que le diga eso. Como tampoco hay nadie que le diga a los diputados de Cabildo Abierto, no conversen con el Frente Amplio. Uh-huh. En este momento no hay nada que pueda mandatar a alguien a que no se junte y no se reúna. Lo que pasa es que también está claro que la unión hace la fuerza, sapo. ¿Te gusta el Planeta de los Simios?
Sí,
¿no viste?
Claro.
¿No viste la escena del Planeta de los Simios? ¿No? El mono, con mono y mono son mucho más fuertes. La escena de las ramitas. Yo agarro una ramita y la rompo. Agarro dos ramitas, la rompo. Agarro tres, ya me cuesta un poquitito. Agarro cuatro, cinco, y agarro una docena de ramitas y no se rompen. Juntos somos más fuertes.
Y bueno,
si vos vas a negociar, cada uno se corta solo, y bueno, eventualmente van a terminar perdiendo, ¿no?
Este es el momento.
Es eso.
Para el futuro gobierno es el momento de hacer invitaciones a la Chacra del Cerro, juntarse con los cabildantes, tener reuniones pico a pico con legisladores con bancada fuerte, porque saben que eventualmente después se puede venir o no un bloque de coalición coordinando en el legislativo. Y ahí, como decís vos, va a ser mucho más fuerte ganarles la pulseada. Es el momento de trabajar pico a pico, porque todavía no existe una coordinación consensuada de la coalición.
Ayer, en una fenomenal mesa de polémica en el bar donde estaban Rodrigo Goni, Gerardo Sotelo y Fernando Margherí, vos sabés que Goni lo que decía era, Goni, diputado nacionalista, la persona de la 40, ¿no? Hoy vamos a hablar con Sebastián Da Silva, que también es de ese mismo sector. Goñi lo que decía es, quiero llegar al 1 de marzo con la coalición funcionando. No quiero esperar a que arranque el gobierno para agarrar y ahí empezar a debatir, bueno, son, ¿no? Sádicos, ¿qué hacemos? ¿A qué te referís, Diego?
Llegaron a tres personas que, digamos, que no tuvieron un buen resultado en el balotaje.
¿A tres derrotados, decís?
Para hacerle, ¿no? Para exponerlo.
Se pelearon entre ellos,
Entre Goñi y Marguerito.
Marguerito dejó meter un bocado, se puso todo rojo y empezó a decirle a los otros. Arrancó tranquilo, diciéndole, no, ¿ustedes cuánta plata ganan? Como 200 mil pesos, 250 mil pesos. Arrancó así, ¿no? Después dijo que se había ganado antes gracias a la calle Pou, que ahora se había perdido porque no estaba la calle Pou, que era inremable y todo. Y después terminó hablando de que ninguno de los partidos pudo solucionar cosas como la pobreza estructural en niños, los asentamientos, etcétera. Patricia Madrid le dijo algo así como, te vamos a ver trabajando en asentamientos en breve, Fernando. Y él le contestó algo así como, si no me viste porque no quisiste. Ah, tenés una obra en ese sentido. Sí, he trabajado también en esas cosas. Una nota fenomenal, te la recomiendo cuando se suba. Marguerite. Cuando se suba a YouTube, anda a mirarla. Pero el concepto importante es que ya hay algunos en la coalición como Goñi que lo que dicen es, basta de seguir en este limbo en el cual cada uno se junta y se reúne por la de él y negocia, o no sabemos bien, porque ninguno te dice voy a negociar cosas, te dicen que van a hablar, pero bueno, charlar es empezar esa ronda de negociaciones. Algunos lo que quieren es que eso se termine, que de una vez por todas empiecen ya a coordinar para llegar al primero de marzo con esa postura. El tema es que también está lo que decía Bordaberry, tanto que criticamos al Frente Amplio diciendo nos pusieron a poner en la rueda, nos decían que no a las cosas. ¿Cuál sería la idea? ¿La idea es que nosotros hagamos lo mismo, que en bloque le votemos en contra a todas las cosas? ¿Por qué? ¿Qué ganamos yo? ¿Qué ganamos ahí? ¿Qué gano yo? ¿La gente que me votó a mi gana si yo tomo esa estrategia? Es la pregunta del momento, Sapo. ¿Reuniones, traición?
Sí, va todos a diferentes tiempos, ¿no? Algunos esperando tener sus reuniones sectoriales para definir el futuro, e incluso partidarias, otros ya jugando adelantadamente. Vamos a hacer una tanda con música, ¿les parece? Después ya vamos a venir con el senador Sebastián da Silva.
Pará, acá hay un mensaje que quiero. Acá hay un mensaje del chat de YouTube al que quiero responder.
¿Tóxico?
No, hay nivel de toxicidad extremo hoy, ¿no? Uh-huh. Pero Juan pone: Jorge, hay que colgar en la plaza matriz a la vestuarista de polémica. Esos sacos que te hacen ponerte no van con tu estilo. Tópico número uno: la vestuarista de polémica es inocente porque soy yo el que me autovisto. Lamentablemente he fracasado como adulto en la pata de saber vestirme. Y segundo, César, ¿tenés por ahí la fotito del Morosoli? O sea, ¿ustedes entienden que yo estuve mal vestido para los Morosoli? O sea, fui con jean negro, camiseta negra de Black Sabbath, ¿no? De mis amigos de MXM. Un saco gris arriba y unos mocasines. Sapo, si hay alguien en el mundo en quien yo confío al 100%, sos vos. O sea, si hay alguien en que yo confío al 100%, que confío en tu criterio, en tu sinceridad, en tu honestidad, si yo necesito que alguien me diga la realidad, voy a ir con Diego Sass. Si yo necesito que vos me digas la verdad de lo que es, yo puedo confiar en vos. Pongo las manos en el fuego por tu criterio. ¿Vos entendés que yo estuve mal vestido así? ¿Entendés que soy un monigote?
Te voy a decir...
Soy una especie de bebé grande con un saco que le queda mal.
Te va a responder a una persona que hoy vino disfrazado de clown, básicamente.
No, mostrá tu onda hoy. Bueno, yo te pregunto tu criterio. ¿Estuve mal? Sé sincero.
Jorge, mira, yo te decía una cosa. A esta altura del partido, ese es tu estilo. El estilo que tiene uno es el que es consecuente. Cuando uno es consecuente con su estilo, tiene un estilo. O sea, vos te pones ese saco desde que arrancaste con la televisión, ese saco es tuyo, Jorge. Ya está, esa es tu onda.
Yo me acuerdo una nota del diario El Observador a Diego Sass, cuando arrancó el ciclo de periodistas Toda la Verdad. Y creo que, si no me equivoco, el titular era Nunca creí que me iba a poner un saco. Sapo, en un momento de su vida, nunca creyó que se iba a poner un saco para la televisión. Y hoy, la gente ya sabe la facha que derrocha
en periodistas. Si uno usa cordones, a ver si lo toman en la cámara.
Los cordones verdes fosforescentes del sapo.
Con campeón de clown, así, ahí.
Los cordones verdes fosforescentes del sapo, son increíbles.
Y después se pone un traje...
Uno analiza la política, qué hace Bordaberry, Manini, Mujica, Derechos Humanos, y en el fondo está vestido como un clown. Bueno, sapo, ¿qué tenés para nosotros?
Vamos a escuchar... toda la semana vamos a escuchar este disco, El Outcome of the Wolves, de Rancid. En este caso, el tema es... Junkie Man. Se coló el Joaquín.
sword and he's never been kissed. Let us adore our beautiful sword. He's riding on the rivers of Babylon. Oh, better not a short enough, a freak on the brightness. See the sword at corners forming up and I see a likeness. Immortalize our learners to the misery and show us where you brought up. You're caught up in a system that is going. No one else, no one takes that gun. Witness, please tell me that's crazy. But he's not a man or that they can't get him. He's not crazy. Beat him like a knocker, take away his authority. And I hit him, ship him, club him, submit to conformity. No one else, no one takes that gun from you. And no one else, no one takes that gun.
Looked out on the big field, on the big field. It opens like the cover of an old Bible. And out come the wolves, their paws trampling the snow, the alphabet. I stand on my head, watch it all go away.
Burned up for sure, and up a brick on the brightness. See the sword at corners coming up, and there is a likeness. Eternalize the lunacy, the misery that's showing. Or right up, and you're caught up in a system that is going.
No one else, no one takes that gun from you. No one else, no one takes that gun from you. No one else, no one takes that gun from you.
Chokey man, tell me what your story is. Chokey man, tell me what your story is. Chokey man, tell me what your story is. Chokey man, tell me what your story is.
Fácil desviarse.